Bienvenido a la segunda temporada de Pensando en Voz Alta con Lisaida Rosa Rivera. Estoy bien contenta de poder decirle que es la tercera ya. Sabes que tienes múltiples opciones para escucharme desde Anchor, Spotify, Apple Podcast, donde te sientas más cómoda realmente. Esto es un espacio que es para sentirse como que buscar esas herramientas de empoderamiento para seguir día a día, que por eso se los traigo. Hoy te estaré hablando sobre las metas. Ya hablamos de autoestima en la segunda temporada, que puedes volver allá y escucharme para que tengas tus propias herramientas y te empoderes de todo ese conocimiento. Ahora sí, ahora vamos a trabajar en nuestras metas, en empoderarnos sobre la motivación, sobre la organización, cómo ser más productivo y tener esas ganas de seguir con nuestros proyectos y seguir con nuestras metas. Lo que queremos es sembrar esa productividad, que aunque no tengamos ganas, sigamos progresando y seamos mejores. Pues de eso se trata esta temporada. También vamos a estar tocando el tema del amor, porque digamos que eso yo lo toco así por encima, pero siempre había un tabú de ay, si toco el tema es como que muy cringy. No, mira, mi amor, mis amores, eso hay que tocarlo, importante. Porque no tan solo es esto de si eres sentimental o no, es cuestión de hacer las cosas bien, saber lo que es algo saludable. No importa si estás soltera, esto lo voy a hacer para personas solteras. Olvídate de los que tienen novios, también lo estoy haciendo una edición para solteros. Les voy a compartir eso de los 5 lenguajes del amor, que eso es un libro que yo tengo, que me encanta, de Gary Chapman, y se los voy a estar compartiendo, los voy a estar haciendo como resumen para que aprendamos y tomamos herramientas que nos ayudan en nuestra vida social. Eso se va a estar tratando esta freaking temporada. Así que si es tu primera vez escuchando este podcast, te invito a quedarte porque va a estar brutal. Dale chance para que veas que la pasamos bien empoderándonos, sumándonos unos a otros. Ahora vamos a una pausa, pero en breve vamos a estar hablando sobre las metas y cómo establecerlas de forma productiva. Y luego de esa pausa empezamos el segmento de Invierte en ti y tu futuro. Ahora te traigo esta sección para informarte qué es una meta y cómo establecerlas. Una meta es el resultado que tú has imaginado por tanto tiempo y lo has esperado con una acción o un procedimiento que hiciste y lo lograste por medio de tu organización. Una meta y un deseo son cosas distintas. El deseo es algo que no tiene fecha límite. Es algo que pensaste y se queda en tu mente hasta que lo cumplas o se queda vagando. La meta es más allá, es más directa. Necesitas organizarte y establecerla, hacer unos pasos para que con tu esfuerzo la puedas lograr. Ahora, ¿cómo yo me organizo para llegar a ella? Primero es que hay que establecerla. Entonces, es muy importante tener metas en nuestra vida que sean mucho más allá de, ¿verdad? Son todos los sueños que tenga en nuestros diferentes aspectos de la vida, familiar o de tu trabajo, social, económicamente, o tus hobbies inclusive. Entonces, debemos preocuparnos por tenerlas, sin importar que fracasemos intentando lograrlas. Eso nos va a motivar más. Debemos, si fracasamos, no es que eres un fracaso, sino que buscamos las herramientas de en qué fallamos, aprendimos eso y volvemos. Estas metas nos van a ayudar en aumentar la confianza, reducimos el estrés porque tenemos algo más, somos, nos sentimos que servimos hacia personas, le damos un brillito más, le damos como que algo más a nuestra vida y nos sentimos más satisfechos. Hay mucha gente, como he dicho, que se sienten que no tienen meta o no la establecen porque han fallado. Así que lo que se necesita es escoger las metas con sabiduría para que sea más probable el alcance y que sea razonable, que no sea que sea bastante, ¿verdad? Sabio. Ya mismo te explicaré un poquito eso. No tiene que Lo más importante es que no te sientas atrapado, en las metas durante toda tu vida, que puedas ser flexible y que sean como una dirección para que te guíen, te puedan guiar tus acciones a corto plazo y también eso se puede dirigir a largo plazo. Por ejemplo, una de mis metas ya se cumplió, que fue estudiar terapia del habla para convertirme en una profesional y que realice y que dé el servicio a los niños que necesiten el mismo. Y que yo hice, pues estudié, hubieron a veces que pues que habían que hacer sacrificios, no todo se da como uno quiere, entonces, y que hubieron maybe algunos fracasos en ello, que no me iban bien como yo quería. Eso es, vamos a hacer fracasos en el sentido posiblemente sociales, pero eso no significa que eso determina la persona que yo soy. Y yo tengo que ver qué fue lo que me impidió o qué me ayuda para no volver a repetir lo mismo y seguir. Pero más bien en el sentido social. Pero vamos a seguir, no vamos a, ya me enredé. No vamos a seguir hablando de mí. Ok. Ahora, yo quería seguir estudiando en la misma profesión para llegar a ser patóloga y seguir el camino, pero especializarme más en el área de disfagia para trabajar en hospitales y en el área de alimentación, en el área de también soy influye también en la respiración de los pacientes. Entonces, al proceso de en el en mi experiencia en tanto en de crecimiento en los años como estudiando la carrera, en práctica, me di cuenta que mucho más allá, ¿verdad? De esta misma carrera, pues yo tenía siempre la pasión y pero a la vez sentía tanto miedo por la psicología. Pero a la vez yo hablaba mucho de la psicología y vi que esa es una posible herramienta que me va a ayudar tanto a mí como le podía ayudar a muchas personas a mi alrededor, que yo siempre hablaba con las personas y terminábamos hablando sobre cómo ser mejores seres humanos o cómo seguir empoderándonos en algunas áreas de la vida y los aspectos. Entonces yo me di cuenta que esa realmente es mi pasión, así que con esto podemos ser más flexibles, ¿no? No tenemos que seguir el patrón de algo o ser estrictos si lo que queremos son otras cosas que nos pueden, estas metas son que nos van a dar señales de dirección, pero a lo largo podemos cambiar y va a estar bien porque como dice aquí, mira, por ejemplo, en París, el metro subterráneo nombra cada línea del tren por su última parada si se recorre hasta el final. Pero sabes que no tienes que recorrer hasta el final de la línea, puedes recorrer solamente una o dos paradas. Así también lo que pasa es con nuestras acciones, que nos pueden guiar a corto plazo, pero también nos pueden dirigir a largo plazo. No sé si me van entendiendo, que te pueden ayudar. A corto plazo, estudiar, hacer mi carrera. Ahora, ¿qué quiero? ¿Me veo en el futuro feliz o yo tengo más aspiraciones? Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Un happy medium? ¿Qué sería? Ok, me quedo como terapista, pero voy a seguir mi maestría y mi doctorado en psicología. Y no lo estoy haciendo por las otras personas y sus aspiraciones. Eso es algo muy importante. Lo estoy haciendo por mí, porque son mis aspiraciones, porque me veo en la clínica vestida con, te tienes que ver así. ¿Qué ropa tendría? Me veo vestida con una camisa de cuello azul y un pantalón negro bien formal, orientando, guiando y ofreciendo estrategias a una persona que lo necesite, que me veo feliz, satisfecha con mi trabajo. También sí, me veo bien estresada porque tengo varios sitios que quieren de mi servicio. Estoy en terapia del habla, también estoy en psicología, pero ¿sabes qué? ¡Hey! Voy a tener mis herramientas para manejar el estrés que me surja, porque se puede con ello. Así que, más allá de nuestros miedos, tenemos que desafiarnos, porque las metas que son fáciles no te desafiarán, no te van a motivar para que puedas lograrlas, para actuar. Pues el miedo es un mecanismo de adicional de defensa que se usaba en los antepasados. Ahora lo podemos usar para motivarnos. Para tener una meta concreta, tenemos que tener algunas cosas en común. Debemos anotar nuestras metas, especificarlas, que sean específicas y que tengan un tiempo límite, que sea desafiante, que te rete. Y si tiene una fecha límite, es mejor porque nos ayuda a medir nuestro éxito. Por ejemplo, te voy a comparar estas dos metas, como en el artículo aparece. Dice, ahorraré más dinero versus ahorraré el 10% de mi salario este año. La primera es súper vaga porque no nos está diciendo nada claro. ¿Sabes cómo la alcanzará? ¿Sabes de dónde va a provenir el dinero? No, te está diciendo que quiero ahorrar más dinero. Por ejemplo, una que yo anoté es que mi episodio se llama Espontánea. Pero, ¿qué puse? Ser espontánea, nada más. ¿Ser espontánea en dónde? En la vida, pero específicamente en dónde y cómo lo voy a hacer. Ahora, si yo pongo, porque esa es una a largo plazo, porque es que no está poniendo el tiempo. Necesito el tiempo para ser constante, para llegar allá a largo plazo. Necesito reducirla para que se me haga fácil, porque si no la veo muy compleja y no la voy a hacer. Y así nos pasa todo. Por ejemplo, que yo ponga, grabaré máximo dos, tres tomas por sección en el episodio de hoy. Por cada sección, yo voy a agarrar, si tuve un error, pues lo voy a grabar de nuevo. O le voy a editar esa parte, pero que no pase más de tres tomas. Porque yo quiero ser más espontánea, quiero editar menos, que no me tome tanto tiempo. Porque me toma mucho tiempo y quiero evitar eso. ¿Ven la diferencia? Esto es lo que tenemos que hacer. Thank you.
Esto es Curioseando por el Mundo.
Y en esta semana te estaré hablando sobre el estado de Estados Unidos de Montana. ¿Sabías que Montana viene de la palabra español montaña? Pues sí. Adicional, este estado en los antepasados era súper rico, súper millonario. Bueno, hubieron ciertas personas en una ciudad en específico que se hicieron ricos porque allí se encontraba el oro y la plata. Así que tuvieron historia de minería. También en este estado, en Montana, hay más ganado que personas. ¿Sabes que Montana tiene récord de cambio de temperatura más dramático en un periodo de 24 horas? Pues sí. En 1972, en la ciudad de Loma, la temperatura subió de negativo 54 Fahrenheit a 49 grados Fahrenheit. Pero regularmente las temperaturas de aquí varían. No siempre son así. Regularmente en enero están de 28 grados Fahrenheit o negativo 2.2 Celsius a 84 a julio, que está según los 84.5 Fahrenheit o 29.2 grados Celsius. Próxima curiosidad, y es que en Fort Benton, un vaquero una vez insistió en montar a caballo hasta su habitación en el Grand Union Hotel. El gerente se opuso, por lo que los dos se dispararon unos a otros. Y el jinete terminó siendo asesinado. Y más tarde se encontraron 14 balas .44 en su cuerpo. La ruta Going to the Sun Road en el Parque Nacional Glacier se considera uno de los recorridos más pintorescos del país. 7. Según la data del agua de Giant Spring, tarda 26 años en viajar bajo la tierra antes de regresar a la superficie. Montana es el hogar de la manada de alces migratorios más grandes de la nación. 9. Montana fue el lugar en donde se colocó por primera vez una Biblia de Gedeon en una habitación del hotel. ¿Y sabías que Miles City es conocida como la capital de vacas del oeste, donde las tradiciones de los vaqueros viven todavía, como en estos eventos de caballos bucking? Entonces, aquí es que se ven los rodeos y todas esas cosas. Adicional, el Museo de las Rocosas tiene una de las mayores colecciones de fósiles de dinosaurios de la Tierra. También alberga 13 ejemplares de T-Rex, más que cualquier otro lugar del mundo. Y finalmente, hay 8 tribus nativas americanas reconocidas federalmente en este estado. Así que quiero saber cuál fue tu dato divertido favorito. Nos puedes comentar en mi Instagram o si te gustó, dale favorito. O compártelo con otra persona también. Ahora sí, vamos al próximo segmento. No te vayas, vamos a una pausa primero.
We'll be right back.
voz alta es un espacio de tranquilidad y de calidez, tanto que se puede dar el espacio para todo, incluso para el amor. Así que por eso te traigo a este segmento, Pensando en el Amor, edición para solteros.
Como ya saben, este segmento va a ser para compartirles los 5 lenguajes del amor, de edición para solteros, de Gary Chapman. ¿Quién es Gary Chapman? Él es un consejero experto, ya lleva más de 30 años, porque este libro fue publicado para el 2005, así que lleva muchos años trabajando en lo que es la consejería de pareja para que aprendan a dar y recibir el amor. Entonces, este libro me ha ayudado mucho y me ha gustado. Todavía no lo he terminado porque lleva su tiempo, no se termina rápido, así que se los recomiendo si lo pueden tener. Yo, por lo tanto, les voy a estar compartiendo la información para que las puedan tener y nos ayude, porque lo estoy haciendo porque son muchas las personas solteras, tanto que sean divorciadas o porque son jóvenes. Tenemos amigos, tenemos que estudiar el amor. Esto no es algo porque suena cheesy o qué sé yo qué. Esto es algo para que se pueda hacer una buena relación y se puedan mantener a largo plazo después, cuando nos toque. Pues cuando les toque, pues hay que estudiarse, hay que saber de una herramienta, y si no las tenemos, pues ir fomentándola ahora que estamos solteros, antes de, o anyway, cuando tengan novio, cuando se casen, también lo pueden seguir implementando, pero es para que tengan más éxito. ¿Por qué? ¿Saben por qué Gary Chapman hizo este libro? Es porque nada más y nada menos, 88 millones y medio de estadounidenses están solteros. Él dice que Estados Unidos es el país con más solteros del mundo. A excepción de China e India, obviamente. Existen al menos 5 categorías de adultos solteros y son muy diferentes. Una es que nunca han sido casados, 18 de edad en adelante, y el otro grupo es de 40, y esto compone 49 millones de personas. Número 2, los divorciados. En la actualidad hay un 10% de todos los adultos que están divorciados. Dentro de 10 años, una tercera parte de las parejas estarán divorciadas. Y dentro de 15 años, 43% estarán divorciados. Número 3, el grupo de separados pero no divorciados. Estos son los que están legalmente casados, no viven juntos, pero pronto se van a divorciar. Número 4, son los viudos. Esto se inclina hacia un solo género. 4 de cada 5 adultos solteros, por la muerte de su cónyuge, casi son mujeres, y casi la mitad de todas las mujeres de 75 años de edad en adelante son viudas, comparando con el 14% de todos los hombres. Y el número 5, pues son los padres solteros, que esto hay 12 millones de padres solteros con hijos menores de 18 años a su cuidado. Esta es casi una de cada 3 familias. Y por esto es que es tan importante saber dar y recibir el amor. ¿Sabes qué? Porque esto puede ser el centro y el sentido de que el adulto tiene de bienestar, de ser saludable. Si se siente amado y necesitado, es capaz de sobrevivir a las pasiones, a las presiones de la vida. Sin amor, la vida quizás llegue a ser extremadamente triste y sombría. Esto es lo que él dice. Y una de las cosas por las que él hace este libro es por eso. Porque él dice que el amor es importante, que es fundamental. Y causa realmente gran impacto en nuestros valores y nuestra vida moral. Por eso él escribe esto. Porque adicional del amor en pareja, con alguien, con una persona, también está el amor a la familia y el amor a los amigos. De compartir uno al otro en las buenas y en las malas, cuando se necesita, cuando en los momentos tristes tiene una mano que te apoya y te dice, mira, ¿sabes qué? No estás solo. Yo estoy aquí y te voy a ayudar en lo que necesites. Dale, para eso estamos. Por eso él hace este libro. Y él pone muchos ejemplos de vida, de historias de personas que, de personas pues que enseñan este ejemplo. Porque, pues, él escribe esto porque es lamentable que la mayor parte de los adultos solteros sabemos más, y esto yo me incluyo, sabemos más de computadora que del amor. Y obviamente, se han estudiado más las computadoras que el amor. Aquí él cita al profesor Leo Buscaglia, que dijo: los psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos y educadores han sugerido incontables estudios y números de ensayos de investigación que el amor es una respuesta aprendida, una emoción aprendida. La mayoría de nosotros seguimos comportándonos como si el amor no se aprendiera, sino que permanece en estado latente dentro de cada ser humano y solo espera alguna etapa mística de esperar con el fin de salir a florecer a plenitud. Muchos esperan esa etapa toda la vida. Parece que nos negamos a enfrentar el hecho obvio de que la mayoría nos pasamos la vida intentando encontrar el amor, intentando vivir en él y muriendo sin haberlo descubierto jamás en verdad. ¿Y sabes qué? Cuando yo lo leí por primera vez me hizo como que un boom. Porque es verdad. Nosotros a veces, o las personas, dan por hecho de que el amor les va a llegar ahí cuando menos se lo espera, por el destino, porque no sé. El punto es que lo da todo por hecho, entonces las cosas van a aparecer mágicamente y esa persona les va a alegrar su vida, el mundo va a cambiar y todo va a ser, o sea, su goal de vida ya está, o sea, lo tienen todo. Y de verdad que no es como las películas los pintan. Él hace eso bien claro. Las etapas del amor no son como en los libros, no son como en las novelas o en las películas. No sucede tan rápido. Hay que trabajar para ello. Hay muchas cosas que no nos van a gustar de la otra persona. Igual también a ellos no les va a gustar de nosotros. Pero hay que encontrar el balance. Si de verdad las personas se aman, pues, para que todo se dé. Es como que hay que hacer siempre, hay que buscar el bienestar de uno de los dos. Sin eso no se puede. Y por eso es que sucede los divorcios y todo eso. Porque a veces es que no sabemos dar y recibir el amor. Lo vemos diferente. Y él te dice con confianza que ya él tiene tanta experiencia en las relaciones, y obviamente dando consejos y todo a las parejas, pues que todos los solteros, o ya sea que se han casado o no, si leen y aplican la información de los capítulos, van a descubrir cómo dar y recibir amor de forma eficaz. Porque gran parte del dolor en las relaciones rotas de esta sociedad contemporánea es que en la cultura occidental nunca hemos sido estudiantes serios del amor. Y pues, Por eso es que pasa. Y antes de compartirle de las preguntas del libro, pues te voy a decir el por qué yo te lo comparto. Es porque no necesitamos esperar a alguien para mejorar las cosas con las demás personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque si podemos hacer, podemos mejorar y tener herramientas antes de, va a ser mejor porque vamos a evitar problemas eventuales. Que puedes hacerlo contigo. Que muchas de estas cosas, pues vas a tener que tener mucha paciencia cuando ese muchacho o esa muchacha llegue, te va a echar la vida, entre comillas, porque también es una bendición. Pero que uno a veces cuando está soltero lo romantiza demasiado que se olvida que ese fulanito o fulanita va a ser una prueba más en tu vida y vas a tener que tener una capacidad y unas herramientas para que todo se dé súper bien o lo puedan hablar y haya mucha comunicación y esa mucha comunicación es difícil, así que you have to start now, tienes que empezar ahora. Para eso yo te lo comparto. Y para que no te digan que tú eres una tóxica, pues ves trabajo. Se trabaja, mira, el bienestar está aquí completo. Mira todo este valor que tengo. Sacrifice. Ah, ¿dónde vas a encontrar algo así? Súper saludable y riquísimo. Pues ahí está. ¿Viste? You have to work on you. Porque tú sabes quién tú eres. Y de verdad. Ok, ahora sí. Ahora sí, te voy a dar esas preguntitas que te debes hacer. Uno, ¿hasta qué grado te sientes amada o amado por las personas importantes en tu vida? Dos, ¿en un momento de necesidad has sentido el amor que te trae de una persona o de varias personas que te demuestran su apoyo y que están contigo? Número 3. ¿Tú has sido amigo para alguien que atraviesa o que atravesaba una dificultad? ¿Y de qué forma le expresaste el amor? 4. ¿Qué grado de éxito has tenido a la hora de dar y recibir amor o emocional? Que también puede ser apoyo emocional, es lo mismo. ¿Hasta qué punto estás interesado en estudiar la naturaleza del amor y aprender nuevas formas de expresarlo? Y con esta reflexión nos vamos al próximo segmento. Espero que la hayas anotado. Qué bueno que te diste la oportunidad de verdad de escuchar pensando en voz alta. Así compartimos formas de empoderarnos, impactar o inspirar a más personas. Espero que hayas aprendido mucho. Y hasta aquí llega el programa. Sabes que puedes seguirme en Instagram como @lizymarie con 2 i, 12 al final. Si te gustó, sígueme y marca el podcast como favorito. Sabes que cualquier tema que quieras que comparta con ustedes, estoy a tu alcance. Porque tu voz y tu estabilidad emocional vale más que el oro. Ahora sí, nos vamos con el orgullo de esta ley absurda. Y es que en Montana, en el pueblo de Excelsior Springs, no puedes, o sea, está prohibido que molestes a una ardilla. Ni siquiera vayas a quejarse por el árbol que escogió o porque los humanos le hicieron, lo marcaron o porque, no sé, se cayeron las ramas del árbol. No bulee a la ardilla. Tampoco le hagas chistes porque sabes que te van a tirar lo que tengan en la mano, o te van a llevar preso o te dan multa. Aléjate de ella. Adicional, esta ley está bien atrasada. Necesita que la actualicen porque ya estamos en el siglo XX, nada más y XXI. Sorry, nada más y nada menos que está ilegal para una mujer casada que se vaya sola los domingos a pescar. Y es ilegal para una dama soltera que vaya sola a pescar. Indiscutiblemente, esta ley la hicieron por un ataque de celos o porque las quieren proteger a las mujeres de alguna situación, pero ellas se pueden defender solas. Pero ya, aquí te dije. Te voy a decir una más porque esta me impactó. Y es que en el estado de Montana también, no puedes, si vas a conducir con una oveja, tienes que tener un acompañante. No te puedes ir sola. No sé, no me preguntes a mí el por qué, porque no lo busqué, pero posiblemente es para que la oveja no se vuelva loca y guíe el carro por, y guíe la guagua por ti. Tú nunca sabes lo que puedas pasar con una oveja. Así que ten cuidado y búscale un acompañante a esa abeja o búscate un acompañante para ti. No especifica, así que puedes jugar con la ley. Ok, ahora sí nos vemos.